Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a Yolanda y al Centro José Guerrero, que es un, bueno, pues es una oportunidad maravillosa poder llevar una exposición como esta a un lugar en donde las salas casi parecían hechas para este tipo de proyecto que pretende tener un aire de gabinete decimonónico, ¿no? Y estas salas pequeñas, recoletas, con columnas, pues hemos visto que se acomodaban perfectamente. De hecho, la réplica de la cabaña de Zoró que hemos colocado en la sala de abajo, he de decir que queda mucho mejor aquí de lo que quedaba en la Fundación Luis Soane en el patio. Aquí está, por decir así, acogida en su resguardo, ¿no? De eso hablaré un poco en esta conferencia, de la necesidad de acogimiento, de la necesidad de resguardo, pero también de la necesidad de volcarse hacia una intemperie brutal, por decir así, ¿no? Una intemperie en la que uno, cada uno de estos autores que están aquí, de manera voluntaria desea zambullirse, ¿no? Es una especie de voluntad, casi diría purgativa en muchos casos, ¿no? Es la búsqueda de una estabilidad, de una estasis en individuos que sufren o que placenteramente desean en cierta manera probarse a sí mismos. Desde luego hay una pulsión de probarse a sí mismos muy evidente, ¿no? He dejado simplemente que veáis lo que es el archivo de cabañas que hemos ido acumulando a lo largo del proyecto de investigación, desde que empezamos a pensar en él hasta que lo tenemos aquí mismo, ¿no? Lo que haré es un recorrido fundamentalmente por la afectividad que debería rodear a aquellos que deciden construir o escapar o refugiarse en este tipo de moradas radicales, ¿no? Y me gustaría empezar con el filósofo y el escritor que de una manera más clara siente dentro de sí mismo esa pulsión y sin embargo trata de evitarla. Y justamente por eso es posiblemente uno de los que mejor ha teorizado sobre esta voluntad de desierto, esta pasión eremítica que todos ellos tienen, ¿no? Y este no es otro que Nietzsche. Nietzsche, que en fin, todos sabéis que a lo largo de sus fundamentalmente sus últimos años viaja a Sils Maria en verano y allí es donde escribe sus libros. En una carta del año 1883 le escribe desde Sils Maria, en la alta montaña engadina, le escribe a un amigo lo siguiente: «¿Cuántas cosas están aún escondidas dentro de mí y quieren convertirse en palabra y forma? No hay en torno a mí silencio, altitud y soledad suficientes para que yo pueda percibir mis voces más íntimas. Me gustaría tener dinero suficiente como para poder construirme aquí una especie de cabaña ideal. Esto es, una casa de madera con dos habitaciones y, para ser más precisos, en una península que se adentra en el lago de Sils, donde antaño se erigía una fortificación romana. Pues a la larga me resulta imposible vivir, como he hecho hasta ahora, en estas casas de campesinos. Las habitaciones son bajas y estrechas y siempre hay jaleo». Está aquí la cita de Nietzsche, ¿no? Bien, en este pequeño fragmento vemos compensado todo lo que es la afección, la fenomenología afectiva de aquellos que desean su cabaña ideal. Hemos visto voluntad de soledad, altitud, silencio, esencialidad, procura de una intimidad que todavía no se conoce, por decir así, procura de una intimidad por germinar. En fin, es la muestra clara de una pasión ascética, de una pasión anacorética que a Nietzsche nunca le abandonó, por mucho que él, una vez tras otra, haya escrito anatemas contra lo que él mismo llamaba justamente los ideales ascéticos. Me da la impresión de que precisamente en Nietzsche lo que hay es una especie de exorcismo, una suerte de descarga para evitar estas inclinaciones ascéticas que él siente dentro de sí, ¿no? De hecho, en el Tratado III de la Genealogía de la Moral, comenta que los filósofos son aquellos individuos que sienten una predilección particular, una auténtica predilección, dice Nietzsche, por el ideal ascético en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Y esta es la razón, dice Nietzsche, por la cual no cabe hacerse ilusiones. Frente a esto no hay ninguna ilusión posible. Bien, pero Nietzsche entiende muy bien cuál es, por decir así, los objetivos finales que esta tensión eremítica, esta tensión de extrañamiento ascético, busca. No es solo o meramente escapar del mundo, no es solo la huida ante el mundo, por decir así, esta especie de atolondramiento salvaje, de dejar el mundo al lado, ¿no? De olvidar la comunidad y la casa paterna, no es tampoco desaparecer, aunque pueda haber componentes de todo esto, sino que es el rasurado de toda molestia, de todo ruido, de toda perturbación, de todo impedimento, todo aquello que se interponga en el camino de un pensador que busca, dice Nietzsche, el más poderoso hacer, el más poderoso hacer. Lo que está buscando un filósofo ascético, un filósofo anacorético, es la concentración extrema, con el objetivo claro de alcanzar la máxima potencia en esta concentración, la máxima potencia en uno mismo y para uno mismo. La ascesis, por tanto, no es renuncia del mundo, sino una estrategia para lograr algo inmenso, para lograr algo grande. Bien, de manera que tenemos una decisión, por decir así, extrema, una decisión que además conlleva un alto índice de negatividad. Como si esta idea de potencia, esta idea de intensidad, no pudiese más que empezar por la capacidad de decir no, la facultad de decir no al mundo. Es interesante esto, y es tremendamente paradójico, porque al fin y al cabo, los que se disponen a decirnos, es decir, los filósofos, lo que tenga que ser el mundo, o lo que el mundo sea, para hacerlo deben separarse del mundo, o deben negar el mundo. Hay ahí un nudo paradójico verdaderamente interesante y problemático. Bien, capacidad de decir no. Esto es lo que se pone en juego en el acto de construir una cabaña. Hace poco, en el viaje a Granada, leía el último libro de Roberto Calasso, extraordinario, sobre Baudelaire, y comentaba cómo Baudelaire quería añadir dos derechos más en la Declaración de Derechos del Hombre. Uno de ellos era el derecho a la contradicción y otro de ellos era el derecho a irse, ¿no? Bien, este sería el derecho de los individuos de la cabaña, el derecho a decir no, el derecho a no entrar en el juego, ¿no? Bien, la tesis de Nietzsche es clarividente. Dice así: en el ideal ascético están insinuados tantos puentes hacia la independencia que un filósofo no puede dejar de sentir júbilo y aplaudir en su interior al escuchar la historia de todos aquellos hombres decididos que un día dijeron no a toda sujeción y se marcharon a un desierto cualquiera, ahondando, por supuesto, que no fueran más que asnos fuertes y todo lo contrario de un espíritu fuerte. ¿Qué significa, dice Nietzsche, pues, el ideal ascético de un filósofo? Mi respuesta es, al contemplarlo, el filósofo sonríe a un optimum de condiciones de la más alta y osada espiritualidad. El filósofo, continúa Nietzsche, no niega con esto la existencia, antes bien, en ello afirma su existencia y únicamente su existencia, solo su existencia. Y este, acaso, hasta el punto de no andarle lejos este deseo criminal. Pereat mundus, fiat filosofía, fiat philosophus fiam. Es decir, perezca el mundo, hágase la filosofía, hágase el filósofo, hágame yo. Hágame yo. Bien, de manera que tenemos, por un lado, una suerte de tensión adánica, que en el fondo se confunde con un tremendo orgullo luciferino. Esto es, ser soberano arrastrando el mundo fuera de los ojos de uno mismo. Soberano, por decir así, apocalíptico. Se mezclan aquí turbias, por decir así, fantasías del solitario que quiere purgar el mundo y empieza por hacer penitencia contra sí mismo. La punición del todo pasaría en primer momento por punirse a sí mismo, castigarse a sí mismo. Hay varios de estos autores que gustan de imaginarse el mundo como un mundo ya destruido y ellos como si fuesen supervivientes de esta catástrofe total y en el fondo una catástrofe imaginada, tal vez proyectada en su último deseo. Hay en todos ellos no tanto un adanismo como la sensación de ser el último hombre, el hombre del final, un Robinson apocalíptico que, gracias precisamente a que todo desaparece, gracias a que el todo ha naufragado, experimentan por fin la sensación del mundo por primera vez. Curiosamente, esto es lo que Van Gogh le pedía a la pintura y esto es lo que Heidegger, cuando examina los famosos zapatos del labriego de Van Gogh, entiende que es la lengua de los poetas. Más o menos, dice Heidegger, que la lengua que poetiza no es la lengua común, no es la lengua de todos los días, no es la lengua repetida y ya dicha desde siempre, sino una palabra, dice el filósofo, que tiene el sabor de la primera vez. El sabor de la primera vez. De manera que tenemos una serie de individuos que, por decir así, podrían ser llamados cosmoclastas, ¿no? Anacoretas cosmoclastas. Lo que desean es un rasurado radical que les permita recomenzar el mundo como por primera vez. Se están preparando para el naufragio de la totalidad, están preparándose para este futuro post-apocalíptico, están entrenándose, como los viejos eremitas, para resistir frente a lo que venga. Este entrenamiento es fundamental. Este es un entrenamiento que incluye la existencia entera de cada uno de ellos. En este entrenamiento es también esencial la preocupación anticipada contra toda tendencia a instalarse positivamente en el mundo, esto es, a vivir felizmente en la mundanidad. Por ejemplo, Thomas Lawrence, T. Lawrence, Lawrence de Arabia, tiene una serie de declaraciones que perfilan con claridad esta voluntad de no acomodarse a lo mundano. Dice Lawrence, mi plan, está pensando en el cottage de Close Hill, el cottage de Dorsetshire, mi plan es volver a mi cottage y permanecer allí tanto tiempo como pueda resistir. No sé por cuánto tiempo. He acondicionado y amueblado el lugar como si Inglaterra fuese a hundirse bajo las olas y yo quedase allí aislado. Y dice Lawrence, cottage de familia de Robinsones. Para ello necesito libros y discos y herramientas como para toda la vida. Sin comida, ni cama, ni cocina, ni agua, ni luz, ni energía. Tan solo un cottage de dos habitaciones y 5 acres de rododendros. He ahí la perfección, imagino, dice Lawrence, ¿no? Hasta aquí la cita de Lawrence. De manera que vemos que estos individuos tienen un imaginario apocalíptico en donde realmente su deseo es el despoblamiento, por utilizar un término muy de Beckett, que también está bastante cerca de todos ellos, la despoblación perfecta del cosmos para construir un microcosmos absolutamente perfecto, absolutamente preciso, absolutamente acorazado, estricto, calculable, clausurado, ordenado, de una vez, por fin, de una vez. Y, de esa manera, el mundo, esa entidad molesta, esa entidad condenable, esa entidad maldita, infausta, pues se ha dejado de lado, ¿no? Bien, Wittgenstein es un alma gemela de Lawrence y tiene un fragmento maravilloso, en una serie de fragmentos que en España se han denominado de una manera muy, muy fea, aforismos sobre cultura y valor, pero este fragmento es definitivo, dice así Wittgenstein, cuando yo have done with the world, es decir, cuando yo haya acabado con el mundo, cuando yo have done with the world, habré creado, dice, una masa amorfa, transparente, y el mundo, con toda su complejidad, se quedará a un lado, como un cuarto trastero nada interesante. O quizá, dice Wittgenstein, sería mejor decir, todo el resultado de todo el trabajo es dejar al lado el mundo, el arrojar el mundo entero al cuarto trastero. Este es el aforismo de Wittgenstein. Bien, Sloterdijk, el filósofo suizo que ha indagado algo en este tipo de mentalidades, tiene una conclusión tremenda con respecto a esta actividad nihilista, destructiva, apocalíptica, que gente como Wittgenstein quiere. Y dice así, los filósofos, algunos filósofos, estos filósofos o esta serie de creadores, para poder determinar el mundo en sus rasgos básicos, tienen que poseer la experiencia de su negabilidad, la experiencia de negarlo. Bien, tenemos entonces una conclusión tremenda para todos aquellos que nos dedicamos más o menos a la filosofía, o para todos aquellos que simplemente aman la filosofía o leen filosofía, y es que el poder filosófico máximo sería tener la fuerza de destrucción. La aniquilación sería el motor del pensamiento. La aniquilación es el motor del pensar. Pero ¿hablamos realmente de aniquilación? Es decir, pensémoslo en serio. ¿Realmente estamos ante una voluntad de negación? No creo que sea así. Me da más bien la sensación de que lo que toda esta gente busca no es tanto la negación del mundo como el poder mantener el mundo a distancia, como el mantener las distancias frente al mundo. El pensador, el artista, es más bien un ser de umbrales, un ser de fronteras, un Trías diría un habitante del límite, ¿no? Eugenio Trías, el filósofo contemporáneo. Bien, el habitante de la cabaña es pues ese individuo que ha conseguido poner a distancia al mundo, ¿no? Mantener distancia, se retrae frente a la actividad mundana, es el retraído, el apartado, el habitante del límite, como decíamos, aquel que se pone al margen y precisamente por estar al margen, por mantenerse en esta distancia, tiene la capacidad de mirar desde lejos, ¿no? Tiene la capacidad de mirar desde la lejanía. El solitario de la cabaña es nada más que esto, es decir, alguien que ha perdido familiaridad con el mundo, alguien que se ha apartado del trato cotidiano. Y justamente esta experiencia de apartamiento del trato mundano es la que le permite observar a la debida distancia las cosas y los hombres, las cosas mismas de todos los hombres, ¿no? De manera que el solitario lo que crea es una perspectiva. En este sentido, Nietzsche ya había visto muy claramente cómo toda voluntad de perspectiva determina una voluntad de poder. Aquel que consigue establecer justamente una perspectiva consigue también un espacio de poder. El solitario, el apartado, sería aquel que con su mirada periférica, si queremos, consigue abarcar una amplitud mucho más inmensa que aquellos que están en el avispero. Es también aquel que es capaz de retener en una suerte de reprensión de imagen, es decir, de retener en imagen y acrecentar en esa potencia de su propio imaginario aquello que desde la perspectiva de la distancia recibe. De manera que lo que el apartado también creo que busca es justamente el convocar el mundo en tanto que algo lejano. La manera en que el apartado ve el mundo es desde la lejanía. Y el mundo entonces se vuelve algo lábil, incluso casi quimérico. Este es, sin duda, el poder, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Tal como, en fin, ya Mallarmé, el gran poeta entre los poetas, había dictaminado. El poder aniquilante, decía Mallarmé, de la poesía. Recordemos aquel dictum mallarmeano, ¿no? Cuando yo digo rosa, la rosa por necesidad tiene que haber desaparecido. La rosa mallarmeana existe en tanto que poesía en la medida en que ha desaparecido empíricamente, ¿no? Y recuerdo cómo Mallarmé tenía una consideración hacia Rimbaud tremendamente ambigua. Decía, Gambo se hizo poesía cuando desapareció en Harén, ¿no? En el desierto argelino, ¿no? Ese es el acto más poético de Rimbaud, el acto de desaparecer, el acto de volverse ausente. Bien, creo que esto es lo que hace justamente el movimiento poético. El poder de la poesía es el de aniquilar lo empírico para convertir eso empírico en una suerte de lejanía quimérica potenciada. El mundo tiene que desvanecerse, tiene que desaparecer para volverse poético. Massimo Cacciari, el gran filósofo italiano, dice algo parecido cuando trata de definir la mirada del poeta y define la mirada de la poesía mide siempre la ausencia de su objeto. La palabra del solitario es siempre ficción, ya que expresa una realidad ausente, finge la presencia del ausente, o mejor, dice Cacciari, el ausente es el poeta en la medida en que finge, plasma, construye, ritma dicha ausencia. Hasta aquí Cacciari. Bien, de manera que tenemos entonces que lo que esta soledad del refugio, del apartado en su cabaña, finalmente parece que acoge, finalmente congrega, no es otra cosa que el amor por las lejanías, ¿no? O el amor del mundo en tanto que algo último, algo quiméricamente lejano. Un amor, si queremos, de ausencias, ¿eh? Un guardar las ausencias, un amor al vacío, que justamente en tanto que vaciado revela su capacidad de imaginación total, su capacidad de implementar el imaginario de una forma intensísima. Bien, no es esto, digamos que es esto fundamentalmente, esta vocación de ausencia, esta vocación de vacío, la que lleva a Thoreau, a Henry David Thoreau, a vivir en la cabaña de la laguna de Walden. Y es justamente este vaciado mundano, este vaciado empírico, el que le permite a él concentrar en esa laguna todas las energías existenciales. La escritura, viene a decirnos Thoreau, es una especie de huida que busca el pensamiento por encima del mundo. El pensamiento, dice, está integrado en su íntima y dulce compañía, y no es otro que el de la compañía de la pura naturaleza. Un hombre que piensa, un hombre que trabaja, siempre está solo. Esta es una de las conclusiones del libro Walden de Thoreau. El hombre que trabaja, el hombre que piensa, al cabo, siempre está solo. Mi casa, escribe Thoreau ya en la cabaña, ya en Walden, mi casa tenía realmente su sitio en esa parte retirada del universo, pero siempre nueva y nunca profanada. Bien, esta es la idea que Bachelard, en su famoso libro La poética del espacio, recoge de una manera muy clara. La cabaña es la concentración intensa de la soledad. La cabaña es la soledad concentrada. Bien, pero tenemos después otros rasgos. No solo estamos hablando de soledad concentrada, porque hay un rasgo físico en las cabañas. Y nos encontramos innegablemente con que la cabaña enfatiza de una manera muy evidente la tosquedad, lo primitivo, el aislamiento, incluso la impenetrabilidad a que el sujeto que construye la cabaña parece volcarse. Y en ese sentido, yo diría que la cabaña es antes que nada un espacio existencial. No es un espacio libresco, no es un espacio discursivo, no es un espacio abstracto, sino que es un espacio físico, es un espacio vital. Hay, pues, un compromiso que pasa por la existencia, no por la razón, no por el pensamiento. Hay un compromiso existencial que creo que en todos ellos tiene su origen justamente en una especie de resistencia al textualismo característicamente moderno que desde Descartes en adelante ha predominado en la historia del pensamiento, y ya no digamos en la historia del pensamiento estructuralista o posmoderno. Es decir, ese afán de neutralidad objetivista en el que todas las corrientes hermenéuticas desde Descartes en adelante se han concentrado, ese ideal en donde juzgamos los textos sin conocer las peripecias existenciales, la corporalidad, la topología en la que esos textos han sido fraguados, en la que ese pensamiento se ha construido y germinado, ¿no? Wittgenstein decía a este respecto que era importante no olvidar, lo dice en La cabaña, lo dice en el año 46, dice, la grandeza o la pequeñez de una obra depende del lugar en el que esté aquel que la hizo. Depende del lugar en donde esté quien la hizo. Y lo que encontramos en Wittgenstein de una manera muy evidente es una procura de un rigor absoluto. Un rigor que es arquitectónico, pero que quiere ser también un rigor físico, un rigor existencial consigo mismo, ¿no? En ese sentido, el rigor arquitectónico del refugio no es más que un principio organizativo de su propia vida, ¿no? Hay que tomar, dice Wittgenstein, en este sentido es puramente vienés, parece que está hablando por él Loos o Karl Kraus, en fin, todo lo que es la escuela de Bienes. Hay que tomar como orientación, dice, la necesidad lógica más rigurosa, la más evidente, la más sencilla. Bien, esto es la cabaña, ¿no? Orientación rigurosa, evidente, sencilla. Espacio absolutamente centrado, espacio en donde lo superfluo está dado de lado, dice Wittgenstein, lo superfluo oscurece y desorienta. Lo superfluo oscurece y desorienta. De manera que la cabaña responde, la cabaña en esta tosquedad, responde a esta especie de forma ideal, de forma lógica, que no es más que el reflejo de los hechos en su desnudez prístina. La desnudez de lo originario, de lo primitivo, de lo rústico, de lo primero. La cabaña es, pues, la manifestación primera del habitar, la esencia misma de lo que significa construir. Es la simplicidad lógica, es la simplicidad más familiar, y ahí deberemos ver, a la manera en que Heidegger lo comentó, el esplendor que nos maravilla. Hay también una conexión en Wittgenstein, es muy clara, en bastantes de estos autores que están aquí, es muy evidente también, hay una conexión con el pensamiento de las viejas escuelas grecolatinas. Es decir, hay un punto de contacto que pasa por encima de Descartes y que vuelve a las escuelas estoicas, a las escuelas epicúreas, a las escuelas platónicas, neoplatónicas. Es decir, a todas aquellas escuelas de la antigüedad en donde era importante resituar el discurso frente a una forma de vida que era irreductible, frente a una corporalidad. Había una existencia que engendraba el discurso. El pensador antiguo era un pensador que era un cuerpo incluso que se movía, que discutía, ¿eh? Un cuerpo vivo, un cuerpo que se cuidaba, ¿eh? El cuidado de sí, del que luego hablará Foucault. Hay también una preocupación, por decir así, curativa en estas escuelas. Estas escuelas no son escuelas que buscan la filosofía per se, buscan la racionalidad como desinteresadamente, si queremos, sino que buscan el acto filosófico como un proceso curativo, que empieza por la corporalidad misma. Esto en Nietzsche es muy claro. Es decir, toda la filosofía de Nietzsche debe pensarse desde la conciencia de un cuerpo, y de un cuerpo enfermo, como es el de Nietzsche, un cuerpo que está buscando continuamente su clima, que está buscando su terreno, que está buscando su lugar ideal. De ahí el nomadismo tremendo de Nietzsche, ¿no? Pero no solo es buscar una forma de vida en donde uno pueda engendrar un pensamiento curado o cuidarse de sí, sino que más bien yo diría que es construir una forma de vida en donde uno se engendrará, en donde uno germinará, en donde uno se cuidará. Estamos también ante un poder que Nietzsche lo estudió muy bien, que es este poder ascético de concentrar todas las condiciones posibles más favorables para alcanzar un objeto de deseo que no se tiene todavía. Para alcanzar un objeto de deseo, ¿de qué? De ser otro del que uno es hasta entonces. Hay una actividad, pues, que afecta no solo al espacio físico, al espacio natural, sino que afecta al cuerpo de uno mismo, al gesto o a los gestos de uno mismo, a las situaciones, a las miradas, a los lenguajes, a las perspectivas concretas en las que uno se haya inmerso, ¿no? Sobre todo si, volvemos a Wittgenstein, si siguiendo a Wittgenstein, vemos que, como decía el Bienes, el acto de pensar, el acto del pensamiento, es, antes que nada, el pensamiento sobre uno mismo, ¿no? El pensar es un pensar, en principio, sobre uno mismo. Y dice, exactamente igual que lo que acontece con la arquitectura. Es extraño, ¿no? De repente, ¿qué tiene que ver la arquitectura con que el acto de pensar empiece, en principio, por uno mismo? Y dice, la arquitectura es trabajar a partir de la propia percepción. Trabajar sobre la propia percepción, es decir, sobre la manera como uno ve las cosas. Y lo que uno demanda de estas cosas, lo que uno demanda de ellas. Y dice, le dice Wittgenstein a un buen amigo, le dice, y no hay nada comparado con la dificultad de ser un buen arquitecto. No hay nada comparado con eso. Bien, yo creo que hay un Zoró, por decir así, que anuncia a Wittgenstein. Hay un Zoró wittgensteiniano en Walden. Fijaos este fragmento de Zoró. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. Y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. Esta es la cita de Zoró. De manera que, si lo pensamos de nuevo con Nietzsche, esta procura de un vivir primero, de un empezar a vivir, este procurar vivir la vida de uno, no se convierte más que en una cuestión de poder, en una cuestión de dominar uno la vida de uno. El anhelo de independencia responde justamente a este proceso. El anhelo de independencia al que remite la cabaña es la cuestión fundamental. Y es una cuestión fundamental justamente en lo que llamamos la modernidad. No es extraño que nos encontremos con que este nuevo ascetismo, este eremitismo del siglo XX, deba ser entendido como una respuesta a las cuestiones más urgentes que la vida moderna nos ha planteado. Pensemos, por ejemplo, en el análisis que hace la sociología de Georg Simmel. ¿Cómo vive un individuo de la Viena de Wittgenstein? ¿Cómo vive un individuo del siglo XX? Ya no digamos un individuo del siglo XXI, que estamos totalmente asaetados por la colonización mediática, ¿no? Un individuo del siglo XX, para vivir plenamente la vida de uno, tiene que luchar agónicamente, día tras día, por preservar su individualidad, por preservar su autonomía, frente a un conjunto de fuerzas sociales, frente a un conjunto de dispositivos de comunicación y de construcción, de conformación, de configuración, de comunicación, que continuamente tratan de capturarnos, en donde estamos inmersos, voluntaria o involuntariamente, desde que nacemos, ¿no? De manera que, en cierta manera, esto que estamos viendo aquí es una respuesta justamente a lo que entendemos por cultura moderna, por técnica, por mediación, por ajetreo, velocidad, inmediatismo, inmediático, hipermediación, cultura y tradición. ¿Por qué no? Estos individuos se marchan, escapan justamente para huir de las tradiciones en donde están constreñidos, en donde están configurados. De forma que no tenemos solo a individuos contemplativos, ni mucho menos. No estamos aquí ante individuos pasmados, absortos, si queremos, en su propia ausencia. El solitario en su morada se enfrenta poderosamente, si queremos, agónicamente, a la sociedad de producción, a la sociedad técnica, capitalista, de producción, industrial, característicamente burguesa. La cabaña es, por decir así, la dialéctica de un individuo íntimo que se aparta enfrentándose al universo. Es el último lugar del héroe. Tal vez el individuo en la cabaña, el solitario apartado, sea el último epos de lo heroico, la última figura de esa intimidad heroica en el que uno, buscando un ámbito salvaje de honestidad, manifiesta que desconfía de las representaciones que el mundo le ofrece. Y por eso la cabaña también es un lugar de turbación, es un lugar justamente de desconfianza. El primer aspecto en el que el apartado en su cabaña desconfía es el lenguaje. El primer enfrentamiento con el cual lucha el apartado en su cabaña es contra el lenguaje mismo. Por eso todos los solitarios son seres que monologan, ¿no? El lenguaje de la cabaña es un monólogo continuo. Bien, pero hay todo un despliegue de acciones que la tradición grecolatina, la tradición de los estoicos, la tradición de los platónicos, ya había pautado. Y esta serie de afecciones, este despliegue de acciones, lo estudió muy bien el último Foucault, el Foucault final, el Foucault que precisamente se preocupa de eso que él llama le souci de soi, la cura de sí mismo, la curación de sí. Estas acciones, dice Foucault, pasarían por el estudio, el estudio de uno mismo y el estudio de textos, el examen en profundidad, la lectura, la escucha, la atención, el dominio de uno mismo, e incluso yo diría más, por encima de Foucault, la lucha contra uno mismo, mucho más que el dominio de uno mismo. Continúa Foucault, la indiferencia ante las cosas indiferentes, la terapia de las pasiones, el cumplimiento de los deberes más simples y cotidianos, la rememoración de cuanto es beneficioso. De manera que lo que tenemos también en el apartado en la cabaña es justamente eso que decíamos antes de un entrenamiento. ¿Un entrenamiento de qué? De carácter cualitativo. Es decir, esta gente está buscando un incremento cualitativo de sus afecciones, de sus acciones. Están buscando una intensificación de su escucha, de su sensibilidad, una vigilancia perpetua, histérica, si queremos, un estar alerta continuamente contra la autoconciencia, contra la conciencia de uno mismo, un estar en tensión espiritual constante. Cada vez que contemplo una cabaña, cada vez que vemos una cabaña, sentimos en cierto modo esta tensión, sentimos la memoria de estas acciones intensas, histéricas, incluso. De hecho, creo que la cabaña es justamente eso, el recuerdo de una acción suprema, o el recuerdo de una serie de acciones y afecciones supremas. La propia extranjería en la que la cabaña nos sitúa, esa extrañeza de estas moradas, nos indica que esos individuos están buscando la última palabra, la palabra de la soledad máxima. Y eso se vincula indefectiblemente con un pensamiento rememorante, con un pensamiento que se baña en una inmemoria, si queremos. Vuelvo a Massimo Cacciari, hablando de la soledad, dice el filósofo italiano. Lo cierto es que, en cuanto se comienza a vivir la soledad, la memoria entra en juego. La memoria entra en juego. Thoreau lo dice maravillosamente, con la claridad americana que caracteriza a Thoreau. Dice así: tengo mucha compañía en mi casa, en especial por la mañana, cuando nadie me visita. Tengo mucha compañía cuando nadie me visita. Vale. De manera que tenemos que estos individuos buscan la soledad perfecta, de manera que empezamos por asumir que estos hombres habitan en las cabañas para estar solos, pero es que ahora nos damos cuenta de que estar solos equivale a estar rodeado de recuerdos. Equivale a estar en este acto rememorante día tras día. Estar en la cabaña, estar solo, equivale a no olvidar. A no olvidar. Una cabaña, efectivamente, es la delimitación de la inmersión en un centro rememorante. Bachelard habla de un centro onírico, de un centro legendario. Yo diría más bien un centro inmemorial, un centro de rememoranzas. La cabaña es, en todo caso, un centro de fuerzas. Ella es como un proyector intensísimo del imaginario, de imágenes. La cabaña como estancia, como morada, decíamos, de lo inmemorial, como si fuese una inmensa cuna, o una pequeña cuna, en ese regazo primitivo. Y no es baladí hablar de regazo, justamente en la época que Heidegger denominó la del desarraigo técnico. La cabaña busca la raíz, el regazo, en la época del desarraigo técnico. En ese regazo, el solitario busca la protección, el enclaustramiento. Esto lo sabe cualquier niño. El deseo cabañar del niño viene de aquí, de esa rememoración del regazo, de esa rememoración de lo protegido, de lo encerrado, de lo acorazado, en donde participar legendariamente, en donde participar de rememoraciones y leyendas. Y esto lo sabían los anacoretas, lo sabía Flaubert, lo sabía Strindberg, lo sabía el Bosco, esta especie de concentración máxima de energía imaginaria o de energía imaginativa que, en muchas ocasiones, pensemos en el Bosco, se llega a convertir en una verdadera condena. ¿Por qué? Porque la soledad incuba monstruos. La rememoranza del solitario se convierte en un hervidero peligroso de imaginaciones y de pasiones. El propósito ascético, vuelvo a Nietzsche, significaría, dice el filósofo, producir perturbaciones espirituales de toda índole. De manera que vemos que los ascetas, los eremitas del desierto, no estaban buscando solamente la soledad, sino las perturbaciones espirituales. Estaban buscando ponerse espiritualmente en una tesitura delirante, si queremos, en un estado histérico. Dice Nietzsche, producir perturbaciones espirituales de toda luz, de toda índole, luces interiores, alucinaciones de sonidos y formas, voluptuosos desbordamientos y éxtasis de la sensualidad. De manera que el solitario en su cabaña sufre peligros. Esto es innegable, ¿no? Sufre verdaderos peligros. Bueno, Heidegger nos decía que solo donde nace el peligro crece la salvación. Allí donde está el peligro crece también la salvación. Esto es tanto más peligroso, Nietzsche lo supo, para aquellos sujetos volcados en la actividad imaginaria, en la actividad creativa. Es decir, cuando el inconsciente del individuo está volcado a excavar, a turbarse, a hacer crecer esta especie de abismo legendario, esta suerte de abismo imaginario, ¿no? Los anacoretas, los ascetas, los apartados se bañan de bruces, se tiran de bruces a este abismo imaginario, ¿no? Bien, no es extraño que muchos de ellos busquen la laguna, como Thoreau en Walden, como Grieg, como el fiordo de Wittgenstein, es decir, esa purificación por las aguas, ¿no? ¿Qué es el lago? ¿Qué es la laguna? Es un espejo limpio, tranquilo, en donde el paisaje se ofrece en su imperturbabilidad natural, en donde el paisaje ofrece, muestra la serenidad imperturbable al contemplador. El lago es como un ojo interior que dibuja una suerte de cielo reposado, de cielo invertido en reposo para el contemplador. De manera que para todos estos individuos que han excavado turbiamente su imaginario, nada mejor que las aguas para remansar estas caóticas inclinaciones del inconsciente. El lago es el modelo de una visión pura, el absoluto del reflejo. El lago es justamente el lugar en donde la lejanía del mundo se hace representación, se aprehende en una base cristalina. En el lago el universo es contemplado y a su vez comprendido en imagen. Y en imagen además limpia, en imagen sin hondura problemática. Todas las honduras abismales del imaginario, todas las honduras problemáticas de la Tierra se solucionan en esta imagen cristalina que es el lago. El lago culmina y resuelve todos los laberintos del inconsciente. El lago es una capa delicadísima en donde el mundo se ha encerrado en su lejanía representativa. De nuevo, Thoreau lo resume muy bien. Dice, los fenómenos del año tienen lugar cada día en una laguna a una escala reducida. A una escala reducida. Esto es lo interesante, ¿no? De hecho, deberíamos entender el Walden, el libro Walden, no la cabaña Walden, sino el libro Walden, como el procedimiento de reducir la experiencia a una representación, de la misma manera en que lo había hecho el lago. Bien, volvamos al cuerpo. Decíamos que Nietzsche es un hombre que está tremendamente preocupado por su salud, por su corporalidad. Toda su obra debe entenderse como una búsqueda de un cuerpo sano. Nietzsche desea, porque sufre, porque su cuerpo es tremendamente precario, Nietzsche desea y conoce justamente las implicaciones evidentes, inmediatas, que el ideal ascético tiene con respecto a lo orgánico, con respecto a lo corporal. Con él, con el ideal ascético, dice Rilke, se promete la salud, se promete lo que Rilke llamará lo abierto, lo que Thoreau llamará lo salvaje, pero en cierta forma lo que se promete es esta especie de imaginario absoluto, ¿no? Un imaginario situado por encima de las imágenes mundanas, un imaginario intensísimo, un imaginario que abarca justamente la máxima amplitud, la amplitud de lo lejano, por decirlo de nuevo, ¿no? Aquel espíritu, dice Hamsun, que es un vagabundo perpetuo, un caminante perpetuo, aquel espíritu, cito, parafraseo a Hamsun, aquel espíritu claro, libre, seco, que va de vuelo, ¿no? Que va de vuelo. Danza, continúo con Hamsun, y salto de los pensamientos de altura, en su altura, libertad del animal, libertad animal. Fijaos qué descripción hace Hamsun de este paladear el andar por el bosque. El bosque entero se estremecía en una vibración pánica. Relinchos de brutos, sensuales llamadas de pájaros, indudables e incomprensibles signos de seres y de cosas. Pero claro, no es tan sencillo lo abierto. Lo salvaje no es algo que se ofrezca de una manera ni natural ni inmediata. Lo abierto, y esto lo sabe muy bien Heidegger, no es otra cosa que una inminencia imprevisible. Una inminencia, en buena medida, inescrutable. Aquello con respecto a lo cual no podemos hacer otra cosa más que esperar, o incluso desesperar. Todos estos individuos que han vivido en esto abierto, en esto salvaje, en esta experiencia de lo lejano absoluto, se han convertido en inmensos decodificadores, en inmensos lectores de signos, en perseguidores de todo tipo de revelaciones, por muy arbitrarias que fuesen, por muy inquietas o transitorias que fuesen, por muy inesperadas o ambiguas que fuesen, que les permitiese justamente manifestar la apertura final de su existencia. El habitante de la cabaña es, pues, un inmenso codificador, ¿no? Es un inmenso y ansioso lector de signos, dice Hamsun. Nunca faltan indicios. Las mareas, la hierba, que casi se acuesta sobre el suelo a ciertas horas, el canto de los pájaros, las flores que se abren y se cierran, el verde de las hojas, unas veces brillante y otras mate. Lo abierto. Bien, lo abierto. Este es un término típicamente heideggeriano que Heidegger retoma de Rilke, por cierto, del gran poeta austrohúngaro. Lo abierto, vamos a entrar ahora a tratar de definir un poco lo que Heidegger entiende por abierto. Lo abierto es, la traducción española del término que utiliza Heidegger es la contrada. Lo abierto es la contrada. ¿Qué quiere decir Heidegger con esto de que lo abierto es la contrada? Aquello que adviene siempre a la contra. Una suerte de ímpetu, mayor o menor, que arriba en nosotros, que adviene. Pero aquello, en definitiva, que nosotros no podemos gobernar, que no podemos conformar, pero que, sin embargo, nos compromete. Esto es el pensar, dice Heidegger. Aquello abierto que nos compromete es donde pensamos. Pero claro, ¿cómo alcanzar esto? Esa es la cuestión. Para alcanzar esto habrá que, parafraseo a Heidegger, transformar drásticamente la vida. ¿Cómo se transforma drásticamente la vida? Cambiando los hábitos, volviéndose contra uno mismo, contra los hábitos de uno mismo, escapando a la facilidad hedonista, escapando a la inmersión artificial, a la empatía hedonista y artificial, dice Heidegger. Esfuerzo severo, y aquí se nota toda la tensión luterana que todos ellos sin duda mantienen, ¿no? Dice así el filósofo alemán, solo el trabajo abre el espacio para esta efectiva realidad de la montaña. De manera que uno no puede construir la contrada, sino que uno tiene que esperar que advenga ese ímpetu, y por lo tanto tiene que prepararlo, no queda más opción que esa. Lo único que uno puede hacer es construir el desapego, autodisciplinarse con severidad, con extrema violencia en algunos casos, hasta alcanzar, Nietzsche lo definió muy bien, la crueldad con respecto a uno mismo, la automortificación. Pero claro, la automortificación, como bien nos dice Nietzsche, es rica en invenciones, es muy productiva. De forma que lo que tenemos es que esta transformación de los hábitos trata de alcanzar un yo puro, un yo liberado, un yo más fuerte, y, por lo tanto, exige una destrucción, exige claramente una destrucción. No solo la destrucción del mundo, de la que hablamos antes, sino la destrucción de algo peor, que es la del yo. La superación de lo más próximo, lo más conocido, lo más tratado, lo más querido. Es decir, uno mismo. Ludwig Wittgenstein fue un experto en esta exigencia de destruirse a sí mismo. En esta exigencia en donde continuamente y sin remedio estaba cruelmente mortificándose. La vida de uno mismo se pone en entredicho una vez tras otra. La vida de uno mismo se convierte en una especie de falsedad. Uno asume que su vida es como una suerte de espejismos y simulaciones de debilidades que no provocan más que resistencias a esta liberación y, por lo tanto, hay que luchar contra ese ego fingidor, contra todas las argucias barrocas que el ego querido y odiado manifiesta. Fijaos lo que dice en el año 37 en la cabaña de Skolden. Wittgenstein: está bien tener un ideal, pero qué difícil le resulta a uno no querer su propio ideal, sino verlo en la distancia en que está. Sí, ¿es eso siquiera posible? ¿O habría que volverse o bien bueno o bien loco por ello? Esa tensión, continúa Wittgenstein, si el ser humano la captara plenamente, ¿no habría o bien de destruirlo o bien de llevarlo a todo? Unos años antes, el propio Wittgenstein, y esto es como un ritornelo en sus diarios, dice: nada es tan difícil como no engañarse uno a sí mismo. Este es el enemigo, el engaño de uno consigo mismo. De manera que vemos que de lo que se trata es de modificarse a sí mismo. Modificación radical que entraña, como digo, una apuesta máxima, un compromiso máximo que afecta literalmente a la vida de uno, a la vida concreta, singular de uno. Una acción, pues, que se dirige a transformar en uno mismo la forma de vivir y, en última instancia, también el mundo con ello, ¿no? Por tanto, la principal preocupación del refugiado en la cabaña, del autor en su cabaña, no consiste en hacer filosofía, ni en hacer obras de arte, ni en elaborar sistemas de pensamiento, ni siquiera en hacer textos o imágenes o sonidos, sino que la preocupación fundamental, lo que está antes, ontológica, fenomenológicamente, de todo eso, es producirse a sí mismo. Y en ese producirse, producir pensamiento, producir textos, producir imágenes. Pero lo importante es esa organización de la propia vida entera, la organización entera de la vida, la organización del cuerpo propio y con el cuerpo del espacio, del tiempo circundante. Y no es otra cosa lo que se busca en la cabaña. No se trata, por tanto, de informar, de estetizar, ni siquiera de poetizar, ni desde luego de informarse, sino de formarse, ¿no? De formarse. Y esto entronca, como digo, con los viejos ejercicios espirituales. No es nada nuevo, sino que forma parte de una tradición ancestral que entiende que la búsqueda de la verdad transita por una atención al organismo, a la existencia, al espacio, a la experiencia concreta. Es decir, lo importante de la actividad del pensamiento es la actividad, es la práctica, es el trabajo. Un trabajo que solo y primeramente tiene relación con uno mismo y que se hace sobre uno mismo. Una ética, dice Foucault, del autodominio. Otros lo llamaron el arte de vivir, arte de vivir. Y cito a Foucault: vivir con profundidad y absorber toda la médula de la vida. Vivir de manera tan severa y espartana como para eliminar todo aquello que no fuera la vida. Cultivo del yo, dice el francés. Técnicas del dominio del yo. Técnicas de la inquietud sobre sí mismo. Examen sobre uno mismo. Esta es una relación tremendamente problemática, no solo curiosa, sino problemática con uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo piensa sobre sí mismo como si fuese algo exterior a sí, que no es. Uno debe pensar sobre sí mismo como si fuese una cosa, lo cual es, a todas luces, imposible, ¿no? De manera que cuando uno trata de dominarse a sí mismo, cuando uno se inquieta sobre sí, cuando uno ejerce estas técnicas y cultivo del yo, lo que está haciendo es ponerse a la vez en posesión de uno mismo y ante sí mismo. De manera que uno en esa situación es y no es. uno mismo. Está en el tránsito de ser y no ser uno mismo. Y este compromiso, que es lo que se llama justamente en la modernidad la subjetivación, es este pacto que nunca está cerrado, que nunca está saldado de forma clara. Este compromiso es lo que llamamos la creación del sujeto. Y esto es lo que nos hace distinguir entre el sujeto que dice, el sujeto de la enunciación, yo quiero ser bueno, yo quiero ser puro, yo quiero la verdad, y el sujeto de conducta, yo hago el bien, yo hago lo verdadero, yo hago lo bueno. Son dos conceptos que no terminan de casar, que es el concepto de verdad y el concepto de la construcción que el sujeto mismo asume de esa verdad, ¿no? El sujeto que habla, el sujeto que enuncia, por tanto, se compromete. Y en ese momento dice, yo voy a decir la verdad. Yo voy a hacer lo que estoy diciendo. En ese justo instante, el sujeto de conducta debe juntarse con el sujeto de verdad que lo formula. Y eso es justamente lo que nunca se puede cumplir. La actividad del refugio, la actividad de la cabaña, trata justamente de cerrar esta herida, de cerrar este pacto. Y por lo tanto se sitúa justamente en esa conversión radical. Trata de afectar totalmente a su existencia para que esto se produzca, para que se modifique el sujeto de la enunciación hasta el punto de ser poseído por el sujeto de verdad, hasta el punto de encarnar total o totalitariamente la verdad en sí misma. Nietzsche lo decía muy claramente, estos individuos tratan de convertirse en lo que nunca han sido, y tal vez estaba pensando en lo que nunca serán, lo que nunca podrán llegar a ser. El sacerdote ascético, ahí viene el Nietzsche crítico, es la encarnación del deseo de ser de otro modo, pero no solo eso, sino de estar en otro lugar. En verdad, continúa Nietzsche, el grado sumo de este deseo es no el espíritu utópico, sino el espíritu alotópico. Es decir, desearía estar en otro sitio y ser otro. Al fin y al cabo, esto es lo que aquel que no consigue saldar este pacto acaba por desear. De manera que tenemos una experiencia que se sitúa en posiblemente en el gran relato de salvación occidental, que es el relato de la redención, de la purificación, el relato soteriológico de la liberación. Se alcanzaría, pues, desde un estado moralmente infausto, desde un estado inauténtico, que es el de la vida de todos nosotros, los que estamos aquí, se alcanzaría un estado final, vitalmente pleno, auténtico, en el cual el hombre, por fin, llegaría a su plenitud, tomaría la conciencia sobre sí, y alcanzaría la libertad interior y al tiempo la visión exacta de la verdad del mundo. Y Nietzsche cree que esto es un estado de hipnotización total, que es imposible asumir estos predicados y que en el fondo todos estos individuos no desean más que su propio vaciamiento, su propia aniquilación, el hipnótico sentimiento de la nada, dice Nietzsche. Lo que les llama a todos estos es el vaciamiento, el llamamiento de la nada a lo que ellos llaman Dios, a lo que ellos llaman Dios. Bien, no sabemos si lo han conseguido o no, pero desde luego muchos de estos individuos nos han relatado estados semejantes o próximos a esta especie de fulguración de felicidad plena. Por ejemplo, Hansum dice, benditos sean la vida, la tierra, el cielo y hasta mis enemigos. En todo cuanto hay de bueno en el paisaje y en el pensamiento se diluye mi alma, impulsada por un optimismo infinito que la mejora. Si en este minuto de plenitud se llegase hasta mí el más enconado de mis adversarios, me arrodillaría sonriendo ante él y le anudaría los cordones de sus zapatos. Bueno, Freud haría maravillas con este fragmento. Es decir, hay una turbiedad psicoanalítica aquí, verdaderamente fascinante, en la que no entraré. Bien, es interesante pensar de todas maneras en este rechazo del mundo. Rechazo del mundo. El rechazo del mundo, Nietzsche lo vio muy claro, empieza por ser originariamente de carácter moral. Es decir, se trata de rechazar todo aquello que sea exterior a mí. ¿En favor de qué? En privilegio de mi propia interioridad. Se rechaza, pues, toda pasión, se rechaza toda sensibilidad, se rechaza toda afección, se rechaza todo aquello que se considera sentir, porque sentir es sentirse afectado por el afuera, sentir es ser pasivo, vivir esclavo de lo exterior, vivir esclavo de las pasiones, en última instancia, sufrir. El peligro viene siempre del exterior, el peligro viene siempre de fuera. Hay siempre unas energías, unas fuerzas que se apoderan del cuerpo mismo, si no es que el cuerpo mismo ya es la encarnación de estas energías del exterior, ¿no? La primera función del anacoreta es luchar contra su propio cuerpo, luchar contra su propia carne, esa carne en la que irreparablemente nos derramamos hacia el exterior, a través de la cual irreparablemente sentimos. De manera que nunca habrá altitud suficiente como para escapar del exterior, nunca habrá soledad suficiente como para que uno solo se concentre en su propia intimidad. Todo el proceso de subjetivación, lo queramos o no, depende de lo sensible, depende de lo dado exterior, depende de aquello que nosotros rechazamos hasta cuando queremos ser ascéticos, hasta cuando aspiramos al ideal ascético. De manera que no podemos más que vivir en la exterioridad, lo quieran los ascetas o no. La estrategia del asceta es justamente encerrarse, acorazarse y evitar todo contacto con el exterior, convertir el afuera en casi nada, intentar reducirlo al desierto, desertizar el mundo, anestesiar el mundo. Ese sería el estado de perfección. Todos los ascetas alcanzan el estado de perfección cuando vinculan lo pleno con lo desertizado, lo pleno con lo desértico. En el desierto ya no hay ningún obstáculo que impida el crecimiento interior de uno mismo. Tenemos, pues, entonces, huida de la asceta, huida ascética, pérdida de toda familiaridad con las personas, con las cosas y, más que todo eso, prevención, sospecha, desconfianza frente al contagio de la mancha exterior, que en principio es la mancha humana y, en última instancia, es el propio cuerpo. ¿Quién se salva? Aquel que esté alerta, aquel que se mantenga resistente, aquel que esté preparado a la manera de Lorenz para el naufragio total, para todos los ataques. Un verdadero guerrero del espíritu, un guerrero de la ataraxia, de la autarquía. Esta es una obsesión que comparten gran parte de los habitantes de las cabañas que hemos seleccionado. La tiene Wittgenstein, la tiene Strindberg, la tiene Lorenz. Fijaos lo que dice Wittgenstein en el 37, en su cabaña. No hay nadie aquí, pero aquí sí hay un sol magnífico y una mala persona. Esto es él. No hay más. Pero el caso de Lorenz es todavía más radical. Es incluso patético en lo que tiene de extremoso, dice Lorenz. Dice un biógrafo de Lorenz. Se consideraba un impostor, se despreciaba a sí mismo y su desprecio por las cosas físicas era tal que llegó a sentir que incluso comer era una experiencia vergonzosa. Los sentimientos de culpabilidad por ser hijo natural y la humillación de su experiencia en Derá le dominaban y le hacían pensar que no merecía ser feliz. Escribió a su madre diciéndole que su estancia en Barton Street, en Londres, era en general, cita a Lorenz, era en general demasiado agradable como para permitirme a mí mismo estar aquí mucho tiempo. Y añadió, dando muestras de evidente neurosis, dice el biógrafo, que era difícil estar solo excepto ante la multitud y que incluso allí cualquier roce era suficiente para desperdiciar toda la virtud que se había acumulado. Hasta aquí el fragmento sobre Lorenz. Bien, uno de los pocos que realmente no vivió esta mortificación fue precisamente Heidegger, frente a lo que pueda parecer. Y Heidegger avisó de estos peligros, de estas enfermedades morales en las que estos cuerpos estaban inmersos. En su gran libro, Ser y Tiempo, que termina en la cabaña, nos viene a decir, entre otras muchas cosas, que no es posible alcanzar la autenticidad en la vida, que lo cotidiano es lo inauténtico. La cotidiana inautenticidad de nuestra vida no es, en último término, más que nuestro destino. Cada uno, dice Heidegger, es como el otro y ninguno es sí mismo. Esto es, vivimos una existencia que realmente nunca puede ser auténtica, plena, nunca puede ser autodominada. Esta existencia, dice Heidegger, es una existencia de nadie o como nadie. Es un papel algo fantasmal, ¿vale? Es una máscara, continúa Heidegger, tras la cual tal vez no haya nada, es decir, no hay finalmente un sí mismo. Y esto lo sabemos muy bien, por ejemplo, si vemos a Kaspar, la figura de Kaspar Hauser, ese individuo que sale del abismo del no lenguaje y realmente es un trozo de carne que es nadie. No ha vivido el proceso de subjetivación. Es una nada. Esto es lo que somos, en última instancia, todos. Cuando uno busca lo último de sí mismo, lo que encuentra es la nada de la pura y mostrenca corporalidad. La nada de la pura y mostrenca materialidad. George Bernard Shaw parece que pensaba lo mismo y tiene una frase que le encantaba a Borges. Dice, yo comprendo todo y a todos, y soy nada y soy nadie. Fantástico. De manera que ya no se trata, a la manera de Heidegger, de buscarse a uno mismo, de buscar el sí mismo, como si fuese una especie de joya perdida que hemos, dejado caer por el camino, un tesoro escondido que teníamos por ahí y que debemos buscar, como si fuese la autenticidad que se nos ha escapado. No, debemos asumir, a la manera de Heidegger, que lo inauténtico es nuestra forma originaria de existencia. Que no es la marca de una ausencia, que no es la marca de una enfermedad, ni de una alienación, ni una decadencia, ni un declive, sino que el ser, el Dasein, a la manera de Heidegger, nunca está consigo mismo, nunca está inmediata y regularmente consigo mismo, sino que está siempre fuera, ahí fuera. Está siempre, dice Heidegger, con sus asuntos y con los otros. Siempre con otro y lo otro, nunca en casa, no en su casa, un Zuhause, dice el filósofo. Creo que esto, en última instancia, es lo que aprenden también los habitantes de la cabaña, aquellos que se refugian en la cabaña, estos individuos histéricos que se quieren colocar al borde del mundo habitable y que al final no encuentran más que su íntima inseguridad, no encuentran más que su tremenda angustia. Esto es, al final, lo más auténtico. Lo más íntimo es nuestro propio vértigo angustioso. Hemos reducido el perímetro del mundo al límite de una cabaña, hemos ajustado el habitar a esta especie de soledad mínima en su perímetro, hemos definido y arrumbado todas las máscaras sociales y, al final, lo que encontramos es que nuestra interioridad está en perpetuo inacabamiento. Nuestra interioridad está en un atroz vaciamiento. De manera que, al final, con esto voy acabando, lo que se enseñorea del habitante de la cabaña es un viejo conocido, que no es otro que la angustia. La angustia. ¿En qué consiste la angustia? Sobre esto reflexionó muy bien Heidegger. No por casualidad es el gran filósofo. La angustia, dice en una de sus clases de finales de los años 20, la angustia, básicamente, decía, consiste en el efecto de lo real último, ¿vale? Esto es lo que están buscando estos sujetos, lo real último, mi yo final, mi yo auténtico, mi yo pleno. Pero, finalmente, según Heidegger, el efecto de esta búsqueda nos lleva a la angustia. ¿Por qué? Porque esto real último que nos compromete en esta soledad extrema que a solas nos compromete, es aquello frente a lo cual, dice Heidegger, no caben distancias posibles. No es posible mantener a distancia este real último. Esta angustia, dice, significa a la vez la presencia de una ausencia y la ausencia presente. Esto es el yo mismo, esto es el sí mismo. Algo que se promete y nunca se da, algo que está en esta dimensión espectral, de lo que al tiempo se presenta como ausente y al tiempo se ausenta en tanto que presencia. Y dice Heidegger, la presencia de una ausencia y la ausencia presente también en uno mismo, acaso de uno mismo. Esto es lo real último. Lo real último es que finalmente lo que nos configura es la ausencia. Este juego espectral de lo que se desvanece y aparece, de lo que surge y se escapa. Y termina Heidegger, en fin, ¿qué es la angustia? La presencia invisible de aquello que no está allí. Nuestro yo. La presencia invisible de aquello que no está allí. Curiosamente, para Heidegger, la angustia era el estado de ánimo esencial. Es decir, el estado de ánimo básico, último, primario. El estado de ánimo esencial, dice. En ella tocamos, y viaja a través de Schelling, en ella tocamos el resto, dice, incomprensible de la realidad. Es decir, el núcleo duro de la realidad es la angustia. Ese resto último, este resto incomprensible, es incomprensible porque la razón no puede captarlo, porque no puede ahormarlo, porque no podemos articularlo discursivamente, porque no podemos hacer nada con eso, y eso es lo que genera angustia. Ese resto oscuro, continúa Heidegger, que la razón no puede disolver. Bueno, curiosamente, Schelling a ese resto oscuro lo llamó el fundamento de la existencia. El fundamento de la existencia. Y lo llamó fundamento en un doble sentido. Esto es, como origen, lo que funda, y como sustancia, lo que funda en el sentido arquitectónico. El fundamento de la existencia es este resto incomprensible que la razón no puede disolver. Pero, decía Schelling, ese resto es por lo que cantamos. Ese resto es lo poetizable, ese resto es lo cantable. Solo porque la angustia linda con eso salvaje, con eso inhóspito que se resiste a toda razón, que nos conmueve, que nos compromete, que nos constituye, solo por eso cantamos. Y precisamente por eso, solo a partir de ahí podemos trazar un principio de renovación de cada una de nuestras existencias. Por eso Heidegger acaba en este fragmento afirmando que la reflexión filosófica es hija de la angustia. Es lo contrario de toda seguridad, de toda tranquilidad, de toda tranquilización. En ese torbellino angustioso al que el hombre es arrastrado cuando está solo, en el que el hombre es arrastrado para comprender él solo y sin ningunas fantasías, ese ser ahí duro, mostrenco, angustioso, que aparece y no aparece, ese es el que busca el ser de la cabaña. La cabaña constituye entonces esa especie de invierno final de la naturaleza, de invierno del alma. Y acabo con Heidegger. Cuando en la profunda noche de invierno una agitada tormenta de nieve pasa rugiendo con sus sacudidas alrededor del refugio, está en este refugio de aquí, cubriendo y tapándolo todo, entonces es la hora señalada de la filosofía. Su preguntar debe entonces volverse sencillo y esencial. La elaboración de cada pensamiento solo puede ser dura y afilada. El esfuerzo por acuñar las palabras es como la resistencia de los elevados abetos contra la tormenta. Bien, la conclusión entonces parece clara. Las cabañas se construyen justamente para esperar. Esperar y desesperar. Dice Wittgenstein, que es un histérico, en su cabaña: ¿cómo alcanzaré la justa visión del mundo? No sé en absoluto lo que debo hacer en el futuro. ¿Debo volver aquí, a la cabaña, a Skolden? ¿Y qué hará aquí, si no consigo trabajar? ¿Debo vivir aquí aún sin el trabajo? Pero sin un trabajo regular eso me resultaría imposible. O he de intentar trabajar a pesar de todo. Sí, si eso, entonces tengo que hacerlo también ahora. Estoy convencido, termina el bueno de Wittgenstein, de que todo lo considero erróneamente cuando especulo así. ¿Ha servido para lo que debía mi estancia en Noruega, en la cabaña? Pues no puede estar bien que degenere en una especie de vida de ermitaño, mitad cómoda, mitad incómoda. Tiene que producir frutos. Hasta aquí Wittgenstein. Bueno, es evidente que los nervios, el histerismo de Wittgenstein, son incapaces de asumir esta especie de dejación serena, Gelassenheit, decía Heidegger, en donde fuera ya de toda fantasía del ser ahí, fuera ya de todas ilusiones, fuera ya de todas expectativas, podríamos empezar a pensar en esta noche invernal en donde los abetos resisten la tormenta máxima, ¿no? Es decir, tendríamos que estar dejados a la contrada, al advenimiento imprevisible, inescrutable, a esa amplitud, dice Heidegger, que demora, y a la que en realidad perteneceríamos, propiamente pertenecemos a ella, dice el filósofo alemán. Por tanto, no podemos esperar ningún fruto, como dice el ansioso Wittgenstein. No podemos esperar ningún consuelo, solamente y propiamente pertenecernos en esta inseguridad, en esta intranquilidad. La única manera de no abismarse uno mismo en el desconsuelo es esperar. Y dice Heidegger como si pensase en el nerviosismo de Wittgenstein. No debemos hacer nada sino esperar. Bueno, creo que para eso se construyen las cabañas, en última instancia. Gracias. Bueno, pues supongo que puede haber un turno de preguntas o de comentarios, si queréis, ¿eh? Tampoco es necesario, ¿eh?
Hablaba mucho sobre que estos individuos tenían una especie de voluntad. En medio de la charla, me parecía que al final era como una especie de capacidad de vivir su mundo, el mundo que los rodeaba. Yo soy médico y no pude evitar que todas las imágenes de cabaña me parecieran un útero, la búsqueda no solo de ese niño que quería, usted comentó que quería volver a la cabaña, sino incluso ir un poquito más allá y casi buscar una protección uterina.
¿Y bien? Bueno, eso tiene que ver con esa especie de rememoración de lo inmemorial que decía yo. Es decir, hay ahí una pulsión hacia lo prenatal, si quieres, ¿no? Hacia esa suerte de útero. Pero yo no creo que esos sean incapaces, ¿no? No, al contrario, es decir, es su propia capacidad la que dramatiza esta construcción radical que los aísla. Si ellos fuesen incapaces, serían Butlerbys, si me apuras. Es decir, serían estos individuos anónimos, serían el hombre de la masa de Poe, serían esos individuos que, por ejemplo, Kafka describe también, esos solterones kafkianos, ¿sabes? Ellos no son incapaces. Al contrario, esos son seres con una potencia extrema. De hecho, lo que están haciendo es un trabajo de intensificación de su propio poder. Que es un poco lo que decía al principio. Es decir, estos individuos no creas que son seres incapaces para vivir en el mundo, aunque puedan aparentarlo y aunque manifiesten a veces relaciones paranoides o enfermizas o patológicas con el mundo. Estos individuos están buscando una implementación de poder, de potencia, de capacidad, ¿no? Y de hecho, si observamos lo que ellos hacen en estas cabañas, vemos que justamente sus grandes creaciones están hechas ahí. No hay una incapacidad, ni siquiera una incapacidad social, porque quiero decir, todos ellos han sido triunfadores en su actividad, antes, durante y después de las cabañas. No hay ni uno solo que no haya, por decir así, colocado su destino en el mundo y transformado en buena medida el mundo. Es decir, no podemos pensar el pensar del siglo XX sin Heidegger y Wittgenstein, pero tampoco podemos imaginarnos el teatro y la narración del yo sin Strindberg, ¿no? O imagínate que sería el mundo sin Mahler, ¿no? Nietzsche decía una cosa muy bonita, decía: no puedo entender el mundo sin música, sería un error, ¿no? Pues algo parecido sucede con estos individuos. Es decir, estos individuos han construido lo que llamamos modernidad, increíblemente, de manera que incapacidad no hay en ellos, ¿no? Al contrario, yo lo que creo es que hay un efecto de retraimiento y una toma de distancias para alcanzar más poder, ¿no? Para alcanzar esa voluntad de potencia que decía Nietzsche, ¿no? Que haya una suerte de nostalgia de lo prenatal, puede ser, pero una cosa, digamos, que no elimina la otra, ¿no? Es decir, en el campo afectivo en el que estamos trabajando, no creo que haya blancos y negros, ¿no? Sino que lo que hay son gradaciones muy distintas y de muy diferente manera asumidas por todos ellos. Es decir, la trayectoria vital de Lorenz, en donde él sufre una serie de humillaciones brutales y tiene que convivir con su propia homosexualidad no reconocida, en fin, determina una serie de comportamientos que no son las mismas que la del pobre Mahler, con unas dolencias extremas y con una mujer casquivana que le está volviendo loco de celos, ¿sabes? Por ponerte dos casos muy distintos, ¿no? Entonces, establecer paralelismos entre ambas vidas es, yo creo que es inoperante y no conduce a nada, ¿no? Ninguno de ellos, en todo caso, ha sido inactivo para el mundo. Al contrario, desde esa reducción mundana han actuado en el mundo. Fíjate que Mahler, en la cabaña final, en la cabaña de Dobiaco, compone la sexta sinfonía y las canciones de la Tierra, que posiblemente sea la obra, para mi gusto, más importante de Mahler, ¿no? Una obra sin la cual no se entendería el siglo XX, ¿no? Las canciones de la Tierra. Y este escribe Ser y Tiempo. De manera que eso es incapacidad, ¿no? Es decir, son unas estrategias. Es una tecnología, en el fondo, la cabaña, ¿no? Es una tecnología muy primitiva, muy esencial, pero que les permite a ellos ser operativos, ¿no? Es decir, les permite zambullirse en su propia transformación y finalmente salir a ello. He dejado una parte porque no quería alargarme más, pero todo este tema de la angustia da muchísimo más juego, porque todos ellos precisamente entran en un abismo problemático, que es el de tocar eso real último, eso real angustioso, y alguno de ellos realmente sufre verdaderos problemas. Virginia Woolf, por ejemplo, cuenta unas sensaciones de verdadero horror muchas veces. Te leo y es lo último que leeré. Está en la cabaña, en Rodmel. Y dice, a menudo, aquí, en la cabaña, aquí he entrado en un santuario, un convento de monjas. He tenido un retiro religioso, de gran agonía una vez, y siempre de cierto terror, porque es enfrentarse a ese yo sin yo, del que hablábamos antes, y siempre de cierto terror. Tanto miedo tiene uno a la soledad, a ver el fondo del recipiente. Esa es una de las experiencias que he tenido aquí algunos agostos, ya iba en agosto. Y he llegado entonces a una conciencia de lo que llamo realidad. Una cosa que veo ante mí, algo abstracto, pero que reside en los dons, es decir, en la tierra, o en el cielo. Comparado con lo cual, nada importa. En lo cual descansaré y continuaré existiendo. Realidad, la llamo. Y a veces creo que esto es lo más necesario para mí, lo que busco. Pero quién sabe. Una vez que tomo la pluma y escribo, porque luego vienen los problemas de los desvíos del lenguaje, es decir, cómo captar eso lingüísticamente, cómo meter eso en eso que Chelan llamaba las rejas del lenguaje, ¿sabes?, en las estructuras lingüísticas. Este es el poema del poeta. Cuando un poeta dice yo amo, lo que tiene que decir es que su amor es diferente a los miles de veces que se ha dicho yo amo, ¿sabes? Y cómo expresar esa singularidad irreductible bajo las rejas lingüísticas habituales. Esto es con lo que se baten ellos. Pero digamos que ese es el segundo problema. El primer problema es que han tocado el fondo del vaso, eso que ella llama la realidad, y que no es precisamente un descanso, sino que es un sentimiento de horror en muchas ocasiones. Y después de eso, ¿cómo plasmarlo en escritura o en música, ¿no? Me queda un poco de vaso todavía para llegar al fondo a mí, ¿eh? Una de las, yo creo que una de las vías para evitar esta confrontación bruta, ¿no?, con lo real, incluso lacaniano, ¿no?, lo real insoportable, es la práctica de la horticultura, a la cual se dedicaron muchos de ellos, ¿no? Es decir, un trabajo mecánico, que les permita, en cierta manera, desviar justamente esta ansiedad, esta angustia. Entonces nos encontramos con que Lorenz se dedica a plantar rododendros, y es una de sus obsesiones en el Cotas. Pero claro, cuando estos son obsesos hasta el final, ¿no? Estos son fieles a una obsesión que es neurótica, ¿no? Lorenz se dedica a plantar rododendros. Zoró planta todo tipo de judías y demás cosas, como cuenta en el Walden. Wittgenstein se convierte en jardinero también en un convento. Strindberg se dedica a fotografiar las estrellas en las noches. Es decir, todos buscan una actividad mecánica que les permita, en cierta manera, ausentarse de esa angustia de lo real, ¿no? Y eso también lo hacen en la cabaña. Jarman construye su jardín. Nada más. Pues nada, muchas gracias. Espero que vengáis el lunes a las 7, que está el profesor Juan Calatrava. No le defraudéis, que es de la ciudad.